El Ojo Blindado, desde las tablas, por Bernardo Borkenstein.
Bueno, ahora sí, tablas, teatro.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien.
Independiente, comedia, lo que tenga relieve.
La comedia está
vale la pena.
En boxes en este momento, está en el cambio de programación. Todavía en este momento de la comedia no tenemos nada, pero ya se viene. Sé que están preparando unas cosas interesantísimas. Hay dos reposiciones que son, para mí, imposible de perdérselas, aun cuando ya se hubieran visto. Pero antes que eso, quiero hablar de dos obras que vi. Hasta acá tengo el problema de los 15 días y las temporadas ultra cortas. Una obra maravillosa de Marcos Valls, que se llamaba Mono, una adaptación de Informe para la Academia de Kafka, hecha por, dirigida y escrita por Beto Brown, un director brasileño. Y bueno, impresionante. La actuación de Marcos Valls, de una fineza, de un registro increíble, porque el cuento, no es ninguna novedad, trata de un mono que se convierte en ser humano y ante una academia narra cómo fue la experiencia de convertirse en humano. Y eso se presta para la exageración, para la parodia, para que el actor entre balanceándose como un mono y exagerando las cosas. De hecho, he visto una apuesta donde el actor está caracterizado como un mono con esos maquillajes de alto costo que parece un mono realmente. Y no, Marcos Valls opta por la sobriedad y por rescatar uno de los aspectos clave del cuento, que es el siguiente, y es que Kafka escribe esta nota para la revista El Judío de su amiga Elsa Brod en una bohemia donde ser judío estaba atravesado por la crisis de la identidad y muchos judíos estaban perdiendo su identidad, asimilándose, mientras que sus padres renegaban de esa asimilación. Y de eso un poco trata el cuento, y Marcos Valls, imprimiéndole al mono un acento alemán, siendo él de origen alemán, rescata eso y está muy bien. No coincido con todas las adaptaciones, pero el cuento tiene intervenciones muy interesantes porque es un cuento, no hay acción, no tiene nada que permita que el actor sepa cómo desplazarse, porque no tiene acotaciones, no tiene nada de movimiento, y todo eso fue introducido en el texto. Realmente muy bueno, una escenografía mínima, una silla y una mesa, chao, y un gran juego de luces que va creando objetos que no están, no con mapping sino con la propia luz. Realmente muy linda la obra, pero se acabó, va a volver, esto tiene que volver, no hay ninguna duda. Y otra obra que vi fue El Crítico, que está así, todavía la pueden ver este fin de semana, en Alejandría Café de las Artes, un lugar boutique hermosísimo en la calle Gaboto, que tiene un buen bistró adelante. Entonces, algo que los teatreros siempre queríamos, un lugar donde tomar un café mientras esperabas, ¿tá? Y este tiene café de especialidad, bien hecho. Entonces uno espera en un ambiente agradable para predisponerse al arte, y la obra del crítico es prácticamente imposible que salga mal. Tiene texto de Juan Mayorga y la actuación de Fernando Amaral. Fernando Amaral es, sin ningún lugar a dudas, el actor con más endurance del teatro uruguayo. Es el único actor que lo he visto poner 3 y no sé si hasta 4 horas a la vez. Es un enorme actor de cine, de teatro. Solamente en Uruguay, Fernando Amaral es alguien conocido por la gente que va al teatro y no mucho más.
Claro.
Es un actor conocido en Argentina, para que te hagas una idea. Y entonces con Fernando Amaral, que está impresionante, no puede fallar. Yo no soy un enorme fanático de este director, de Fernando Rodríguez Compare. Hubiera puesto otros matices, pero un problema mío nada más, no quiero decir nada. Y el otro actor está correcto, está bien, pero perdón cómo se llama, pero claro, al lado de Fernando Amaral en este nivel es muy difícil para otro actor, tenés que traer a otro Fernando Amaral para poder hacer, y no porque se genere esa competencia de egos que podría pasar en escena, para nada. El empastamiento de los dos es excelente. Pero lo que pasa es que Fernández está increíble. El crítico, una hora, todas las obras son cortísimas, duran una hora y cuarto, una cosa así. En Alejandría, Café de las Artes, este fin de semana la pueden ver, no se la pierdan porque no se van a arrepentir. Una obra que es una reflexión de las clásicas de Mayorga sobre el teatro. Es una obra de teatro que habla de teatro, mientras un personaje dice: detesto las obras de teatro que hablan de teatro. De un actor que va a visitar al único crítico que le hacía críticas malas. Así empieza. Y bueno, como crítico de teatro fui diciendo a ver qué van a decir los críticos, pero no, está muy bien. Pero vuelven dos obras, tres obras, que para mí son de lo mejorcito de los años anteriores y que vienen en junio, pues las entradas ya están en venta y se van a agotar. Entonces para mí era muy importante hablar de estas obras hoy. La primera se llama Clara en el Solís. Son dos obras de Josefina Trías, que compone una especie de díptico de la historia de Clara, ese es su personaje, que son Terrorismo Emocional y Llamaste a Walter. De Llamaste a Walter el año pasado hablamos acá, en una de las primeras columnas de El Ojo Blindado.
Sí.
Y realmente es la dramaturgia de Josefina Trías, que es la autora de ambas obras y la protagonista, es muy particular porque es minimalista en el sentido que no tiene la grandilocuencia épica, por ejemplo, de un Sergio Blanco, no tiene ese tipo de poética, pero tiene una densidad emocional y una fineza de escritura enorme. Entonces vos te preparás para un disfrute en penumbra, ¿no? Una obra donde está la actriz con pocos elementos escénicos, hablo de terrorismo, y dialogando con la música de Leandro Aquistapache en un diálogo maravilloso. Es realmente la música dialogando con el personaje, ¿tá? Y un Leandro Aquistapache que es impresionante, te toca lo que sea, ¿tá? En música.
Sí.
Y Josefina sola, con un colchón, una manta y poquitas cosas más, un hilo, una lámpara, una silla, desarrollando la historia de una crisis de Clara, que es una chica en los finales de sus 20 que acaba de terminar una relación de muchos años. Los 20 son una edad bisagra para cualquiera, y terminar una relación ahí, bueno, tiene todas las cosas emocionales que uno podría imaginar. Y evita los golpes bajos. No hay sensiblería tonta. Es fina la obra. ¿Sí? Es una persona viviendo una crisis y no apelando al chiste fácil o a la empatía del chantaje emocional. Se llama Terrorismo Emocional, pero justamente evita el chantaje emocional. Y es realmente muy fina la obra. Y en la otra, Llamaste a Walter, Josefina interpreta a Clara con 17 años, más joven, en la crisis del 2002, aquel momento tan terrible para muchas familias, y vive esta crisis, que no es interna, como una ruptura, como el fin de un amor, sino que es externa. Se te viene encima la crisis de la economía familiar. Y tenés 17 años, un momento de una gran vulnerabilidad, porque el liceo hay que pagarlo, porque la comida hay que pagarla, en aquel momento las películas, lo que fuera. Y está rodeada de unos actores impresionantes: Agustín Martínez Cuello, Fernando Canto, Jenny Galván y Josefina Trías. Jenny Galván está impecable, pero aparte le toca el papel difícil de ser esa madre que mantiene estructurada la familia. Esa madre que fue la que tiene que, porque fue la que no perdió el trabajo, mantener los pedazos que se van cayendo. Y es muy difícil hacerlo.
Actriz y profesional, porque es
abogada.
Sí. Ha sido conductora, locutora de radio. Una voz increíble, impresionante.
No. Y si fuera la década del 80 todavía, diríamos que además es una mujer hermosísima, pero hoy no se puede decir eso. Pero bueno, en tema de Josefina, acá dirigida por Bachi Gutiérrez, una de las directoras de Todo su Asco del Mundo, y en la otra dirigida por Alejandro Bello Contenti. Hace Clara en el Solís, que es increíble. Aparte es una sola función de terrorismo emocional, la función número 100. Llegar a 100 funciones en Uruguay por ahora no es sencillo.
No, claro.
Y la verdad, terrorismo emocional, una belleza. Yo tengo esta frase que me la adjudico porque la escribí. Si cuando termina la obra uno no está enamorado de Clara, uno está muerto por dentro. ¿Tá? Realmente es un personaje delicioso el que compone Josefina y hay que verlo. Aparte tiene el secreto para resolver cualquier crisis y conseguir la felicidad: la pizza. Para saber por qué hay que ir a ver Clara en el Solís. Y después viene una obra inclasificable, lo más valiente que se ha hecho en el teatro uruguayo en muchísimo tiempo. Estoy hablando de Muñecas de Piel, la obra que Marianela Morena escribió sobre la Operación Océano. Estamos en un momento donde la Operación Océano...
Ayer acá.
¿Tú ayer? Ah, perfecto. Yo ayer estaba...
Hablando justo
estaba
de,
dentro del ministerio, no puedo escuchar
de
más.
De la nueva... Ahí está. Reestreno, porque además la obra viaja a España también.
Exacto. No solo viaja a España, sino que Marianela ya ha puesto varias obras en España. Sí, sí. Con Mané Pérez, que es una de las actrices. Esta es una obra que tiene riesgo en el texto, fue censurada antes de estrenar. Marianela Morena tuvo que ir a fiscalía a contestar una sarta de estupideces de la que se le acusaba a gente que no había visto la obra. La obra, obviamente, es parte de una idea que le vino a Marianela, esto lo dijo en Charla de Mentes, mi programa, cuando muere aquella chica que estaba en la página de adolescentes que se prostituían y que fue encontrada tirada en un arroyo. Y esa idea del arroyo,
el agua,
cadáver tan pequeño y el agua, es el punto de partida en el que empieza a pensar Marianela, que conoce a raíz de esto a Antonio Ladra y que realiza la parte de investigación periodística. Se juntan con fiscales, incluso con algunos de los acusados.
No, y ayer contó hasta con la Interpol también.
Con
¿no?
la Interpol, es una investigación sumamente
rigurosa. Y la recibieron, sí, sí.
Pero vamos a entendernos, esto es ficción.
Claro.
No nombra. Esto es ficción, son personajes de Marianela Morena. Esto es el arte denunciando la realidad y no un scratch. Esto es algo muy difícil de hacer. Los actores son Álvaro Armanugón, Mané Pérez y Sofía Lara. Sofía Lara es la actriz de la película 9, esta que se estrenó hace poco, de Nicolás Blancarossi, con Rafael Spregelburg y Enzo Borinsich, que es el novio de Sofía Lara. Intrusos en Espíritu Libre. Y están... Es muy difícil con palabras expresar el peligro de estos cuerpos en escena que se torturan los actores por hacer esta obra. Realmente es muy difícil. Sofía Lara está prácticamente desnuda toda la obra. Sí, es una prostituta.
Sí, claro.
Está actuando drogadicción y borrachera y la desprotección de un adolescente. Porque ese es el punto central de esta obra. A los 16, 17 años vos no podés dar consentimiento. No importa que tengas el cuerpo de una mujer impresionante. La cabecita es la de una nena. Y Mané Pérez, que interpreta principalmente a la fiscal, mientras Álvaro Manugón le toca hacerse odiar como la encarnación de ser uno y todos los estupradores a la vez. Para mí esto directamente es estupro, no tiene ninguna otra connotación aparte de ofrecer dinero, ¿no? No solamente hacen estos papeles, los personajes son proteicos, ¿no? O sea, porque Sofía Lara es una, pero es todas las afectadas, a la vez por momentos es hija, por momentos es la víctima, Mané Pérez por momentos es esposa, fiscal, o un amigo, un cómplice de la violación esta de las chicas, y Álvaro Armanugón también pasa a ser esposo, y... Hay una escena que no quiero adelantar, pero que es muy fuerte, donde los actores empiezan a actuar de pie y como que pronuncian discursos, pero siguen dentro del papel ficcional. Y es muy duro el cinismo del personaje de Álvaro Armanugón cuando dice, bueno, yo soy feminista, yo les ayudo a conseguir lo que quieren. Aparte, ¿por qué? Si el día de su cumpleaños a las 12 menos 5 es ilegal y a las 12 y 5 no. Bueno, eso porque las leyes tienen que estar escritas, pero realmente es una obra sumamente valiente, es imprescindible verla para cualquier persona de bien, y aparte una experiencia teatral que te pone una patada en el pecho y salís tambaleándote. El dispositivo escénico es increíble, es una obra de ingeniería maravillosa, con dos reservorios de 2.000 litros de agua que confluyen en una bañera que está constantemente llenándose, constantemente ocupada y constantemente derramándose en un dispositivo contenido para que el agua no se salga de cauce, pero hay tierra y el barro y la mugre lo va inundando y corrompiendo y perjudicando todo. Entonces, a medida que los personajes avanzan en la historia, se van ensuciando propiamente, y se vuelve esa imagen inicial de Marianela, y es de una belleza poética, el uso de las luces y el sonido. Mané es una compositora increíble y una gran intérprete de música, además. Sus otras obras, Ella sobre ella, también con Mariana Morena, y La Fiera, la muestran en esta faceta de cantante y de música. Me quedo corto. Yo podría seguir hablando una hora y no terminaría de abarcar esta claro. obra, que es Muñecas de Piel. Realmente, es en junio, ambas son en junio, sí. pero se agotan las entradas. Y El Crítico lo pueden ver este fin de semana, que ahí van a ver una obra impresionante y un Fernando Amaral. Pero
bien, aunque sea unos minutos ahora, sí. capaz que hablamos luego, me gustaría profundizar un poco más. Contanos acerca
de este taller,
de un taller que brindas.
Bien, exacto. La Facultad de Química me honró autorizándome a realizar un taller para educación permanente, y que va a ser un taller, es la segunda vez que lo voy a dar en Facultad de Química, de filosofía de la química. Una introducción de filosofía de la química para estudiantes avanzados, egresados y profesores de química, o personas que le interese la filosofía de la ciencia. Está orientado a que, por sumes, a que se pueda ver cómo se puede, desde una disciplina académica, estudiar lo que es la química. Y ver, por ejemplo, que cuando uno está haciendo ciencia, hay consideraciones filosóficas importantes que deben ser hechas. Es una particularidad de los epistemólogos, que por supuesto que ni cerca a todos, pero muchos vienen de las ciencias. Mario Bunge, quizás el más grande de todos los que escribían en español, era un físico. Entonces, es muy común que el epistemólogo venga desde las ciencias. Yo no soy un epistemólogo profesional, no es el área en la que más he trabajado, pero sí es un área que he estudiado mucho y que me encanta. Y la idea es que una vez que el curso está avanzado, vamos a empezar a ver los problemas que tiene, por ejemplo, con la pseudociencia, las falsas teorías conspiranoicas, eso que se está causando en este momento, que está afectando directamente, por ejemplo, a cómo la gente se medica. El problema del dióxido de cloro, el problema de la no vacunación, o sea, cómo se sustenta algo contra la evidencia empírica. Y bueno, de eso va a ser
por
el
ahí
curso.
Vas a estar.
Para anotarse, tienen que entrar a Educación Permanente en la página de Facultad de Química.
De Facultad de Química.
Y hay un link, es muy fácil. Y la gente que diga que escuchó Espíritu Libre tiene un descuento.
Bueno.
Así que, dale. Ningún problema.
Muchas gracias, Bernardo.
Nos vemos en 15 días.
No alcanza con oír. Es mejor escuchar.
Espíritu Libre.